Bienvenida y bienvenido. Esta es una nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Vamos a dar un especial saludo, lógicamente, a todas las AMPAs de la Comunidad de Madrid, las más de 800 AMPAs que la constituyen, esta federación, y a todas las radios comunitarias de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, de ECO, desde el ECO Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Onda Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. En la jornada de hoy vamos a tratar varios asuntos, pero el monográfico especialmente va dedicado a las jornadas, a las aulas en la calle que se han vivido y promocionado desde Fuenlabrada. Vamos a tener también informaciones y ya tenemos con nosotros a nuestro abuelito Valentín. Vamos a darle la bienvenida, Valentín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal sigue este otoño-invierno y estos fríos? ¿Cómo estamos?
Pues mira, soportándolos con resignación.
Pues hemos estado esta semana un pelín acatarrados y con dudas de hacer el programa, pero en principio pues hemos pensado que era lo mejor. No era cosa de echarle teatro al asunto, aunque el teatro está muy mal ahora.
Ya lo creo.
Bueno, ¿qué nos traías hoy como reflexión, Valentín?
Pues mira, precisamente algo referente al teatro. Y es algo que lo titulo La cultura es ocio. Ayer mi nieta me dijo muy enfadada: abuelo, mi grupo de teatro del instituto cada vez tenemos más difícil nuestra actividad. El ministro Wert dice que la cultura es ocio y que el que quiera ocio que se lo pague. ¿Cómo puede decir semejante atrocidad? Para nosotros, un aprendizaje muy útil era ver obras de teatro a profesionales. Su experiencia nos enseñaba mucho. Pero ahora, con los recortes, el teatro tiene unos precios que no nos permite ir como antes. Tú me has dicho que cuando eras joven formaste parte de un grupo de teatro. ¿También lo teníais difícil? Le dije que así era. Antes de cualquier representación, la teníamos que someter a la aprobación de la censura. Y no obstante, el día de la representación, muchas veces enviaban a un policía de la brigada de espectáculos para vigilar que cumplíamos con lo estipulado. Y si no era así, interrumpir de inmediato la representación. A los que mandaban en aquella época no les gustaba que el pueblo llano tuviese cultura, ¿qué va? Esa quedaba reservada para los de su clase social. Hoy día sus herederos nos quieren llevar otra vez a aquella época. En las manos de todos está el evitarlo. Mi nieta me abrazó y me dijo: gracias, abuelo, con gente como tú lo evitaremos. Esa es la esperanza del abuelito Valentín, que lo podamos evitar.
El tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
La palabra, que no nos la roben, y el mundo de la cultura tampoco es. Es imprescindible, ¿verdad, Valentín?
Pues, las dos cosas están tratando de silenciarla.
Yo, desde luego, creo que el mundo de los actores, de los creadores, de los artistas, ahora mismo está pasando por un mal momento. Y esto repercute, cuando lo pensamos, en las futuras generaciones. El caso de tu nieta, pues oye, es verdad, aprendes viendo, aprendes. Y eso hay que estimularlo.
Yo creo que todo lo que es cultura hay que fomentarlo. Porque Ya dije en una ocasión, y no sé a quién lo escuché, que la mejor y más grande riqueza de un pueblo es la cultura. Uh-huh. Y si esta la eliminamos, si dinamitamos el tesoro, ¿qué le queda a un pueblo entonces?
Pues tenemos que luchar por ello, nos queda la palabra y bueno, pues nos quedan también muchas jornadas. La próxima semana vamos a hablar de experiencias de APAs, de asociaciones, pero Valentín, hablaremos antes, ¿verdad?
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo para todos vosotros.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
Bien, vamos a dedicar ahora a este al informativo unos minutos. En primer lugar, recordando que el próximo día 24 de noviembre se va a producir el noveno encuentro de experiencias de participación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La invitación, el próximo 24 de noviembre, sábado, vamos a celebrar nuestro noveno encuentro de experiencias de participación de APAS y el 35 aniversario de la FAPA en el Salón de Actos del IES Cardenal Cisneros. El objetivo de este acto es celebrar una trayectoria de trabajo por la participación de las madres y los padres del alumnado en los centros educativos y enriquecernos con las experiencias que se ponen en común en estos encuentros, conociendo otras ideas que pueden servirnos para nuestras actividades. Yo supongo que a estas alturas todas las APAs ya han reservado, se han apuntado para el encuentro porque durará toda la jornada. Si bien tenemos que decir una cosa y nos sentimos muy orgullosos de ello. En este encuentro que coincide con ese 35 aniversario de la FAPA va a haber pues un reconocimiento especial a los medios de comunicación que de algún modo se han destacado por ese apoyo a la educación pública y concretamente pues es el reconocimiento de la FAPA Giner de los Ríos a dos medios importantes. Por un lado a ese programa de La Sexta, El Intermedio, y por otro lado, y lo digo desde sus estudios, a Radio Enlace. Bueno, pues como os decía, el sábado 24, en ese 35 aniversario de la FAPA, y tendremos además ocasión de escuchar las reflexiones del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en torno a la LOMCE, a esta nueva ley que se está proponiendo, que está en marcha y sobre la que hay ya muchísimas explicaciones. La tuvimos la semana pasada, os recomendamos que miréis en los audios de la URCM de la semana pasada, y bueno, pues seguiremos porque va a dar mucho de qué hablar. Bueno, tenemos también la campaña de recogidas de firmas contra esta LOMCE. Se está difundiendo a través de internet, pero podéis encontrar y descargar la página en la página web de CEAPA e incluso en la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. El texto que se está firmando dice lo siguiente: los abajo firmantes exigimos la inmediata retirada del anteproyecto de reforma de la LOE, denominado LOMCE, porque estamos en contra de una norma que supone, entre otras cosas, vulnerar el derecho a la educación, condicionando el futuro del alumnado de este país al nivel socioeconómico de sus familias, desmantelar la educación pública en beneficio de la privada, volver a la escuela del pasado desmontando los grandes avances experimentados por el sistema educativo español, renunciar a seguir progresando en su mejora, convertir la educación mediante las reválidas en una carrera de obstáculos que vaya desahuciando alumnado al que se tratará solo como futura mano de obra, eliminar cualquier atisbo de participación democrática de la comunidad educativa, pasando a depender de una sola persona las decisiones que ahora se toman en consejo escolar, despreciar la función pública docente, renunciar a la búsqueda de un consenso social que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo, obviar los problemas reales que perjudican a los ciudadanos con relación al derecho a la educación y, por último, y ningunear a los tribunales de justicia, al desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo que impide financiar con fondos públicos a los centros que segregan al alumnado. Vamos a también recordar que mañana, pero concretamente el día 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño. Y es importante recordar los derechos del niño, que es la razón por la que se celebra esta jornada. A partir de la promulgación de la Convención de 1989, se ha ido adecuando la legislación interna de los principios contemplados en la Declaración Universal de Derechos del Niño, y estos, entre estos destacan derecho a la vida, a la salud, al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades recreativas, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros, a un nombre y una nacionalidad, a una familia, a una protección durante los conflictos armados, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general, a la educación, que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Hemos vuelto a tener delante el calendario orientativo de lo que es esta renovación de los consejos electorales de los centros, y viendo que estamos ya a 19, esta semana del 19 al 23 de noviembre se constituye la mesa electoral y se celebran elecciones. Hasta el 30 de noviembre habrá proclamación de candidatos electos y suplentes. El 3 de diciembre se constituirá el Consejo Escolar y el 14 de diciembre se producirá la comunicación a la Dirección del Área Territorial de la constitución del Consejo Escolar. Nos ha llegado la convocatoria de la jornada de educación LOMCE a debate. Esto está organizado por el Partido Socialista Madrileño, PSOE, para el viernes 23 de noviembre a las 17 horas en la Plaza de Callao número 4. Para inscripciones, educacion@psoe.es, es decir, Partido Socialista Madrileño, Partido Socialista Obrero Español.es. Teléfono 91-545-3090. En lo que es la jornada, a las 17 horas, inauguración, presenta Carmen Bonilla, secretaria de Educación del Partido Socialista Madrileño, PSOE. Interviene Maru Menéndez, secretaria de Organización del Partido Socialista Madrileño, PSOE. A las 17:30, LOMCE, análisis y perspectiva de futuro. Alejandro Tiana, catedrático de Educación de la UNED, presenta Isabel Andaluz, secretaria de Formación del PSM, PSOE. A las 18:30, la formación profesional, José Antonio Quiles, del Grupo FP. Presenta Eusebio González, portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Y a las 19:30, debate, balance y clausura de la jornada. Interviene Carmen Bonilla, secretaria de Educación del PSM, PSOE. Hemos recogido alguna información sobre lo que fue la semana pasada. Por un lado, cómo no, el día 14, esa convocatoria de huelga general que la educación tuvo, en especial, pues, cifras muy contradictorias. Por ejemplo, si usamos los datos de la Consejería de Educación y los contraponemos con los del Sindicato de Estudiantes, parece que estamos las antípodas. Pues según el diario El País, según los convocantes, los sindicatos FT, UGT, FE, Comisiones Obreras, STES, USO y CGT, el seguimiento de la huelga general en toda la educación madrileña fue de un 80%. Un paro tuvo una repercusión mucho mayor entre el personal y los alumnos de la educación pública que entre los de la concertada, donde el sindicato mayoritario no había convocado. El sindicato de estudiantes aseguró que el seguimiento de la huelga fue masivo, con institutos en los que se rozó el 100% de seguimiento, como el Juan de la Cierva, donde se llevó a cabo la iniciativa de Rodea tu Centro, en la que los alumnos y trabajadores rodearon la escuela a las 11 de la mañana, o el San Isidro de la capital. Sin embargo, el gobierno regional rebajó la movilización a 41% de los profesores. La repercusión, según los sindicatos, fue desigual en las universidades públicas, con un seguimiento cercano al 90% en la autónoma y normalidad académica en la Rey Juan Carlos. El campus de la Complutense estaba tan vacío como si se tratara de un domingo. No se registraron incidentes importantes en los campus, salvo el corte de la A6 a primera hora de la mañana por parte de un grupo de estudiantes del movimiento Toma la Facultad. Estos alumnos se unieron a un piquete sindical en Gran Vía, donde hubo alguna refriega con la Policía Nacional. También El País destaca que esta división de sindicatos frente a la huelga condiciona el impacto en la movilización educativa. Y dice así: mientras las federaciones de enseñanza, de Comisiones Obreras, UGT y el sindicato STES, el sindicato de estudiantes o la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, secundan el paro, otras organizaciones como el sindicato docente AMPE, el de profesores de la concertada FSIE, el de funcionarios CSIE, o la Confederación Católica de Padres de Alumnos con CAPA, no van a apoyarla, aunque con argumentos distintos. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha declarado que el seguimiento de los centros públicos y privados ha sido del 75%. El gobierno, sin embargo, fija este porcentaje en el 21%. A propósito de esta jornada, recordáis las imágenes que hemos visto, pues pese a eso, dice El País que hasta en 5 ocasiones el consejero del Interior catalán, Félix Puig, ha defendido que el golpe de porra en la cabeza del menor de 13 años ayer en Tarragona durante la jornada de huelga, por tanto esta es noticia del jueves, fue una cuestión fortuita. La inercia de la defensa de un sargento de los Mossos de Escuadra en una carga policial hizo que acabase golpeando al menor en la cabeza, que ha necesitado 4 puntos de sutura. Vaya con la inercia. Vamos de forma más rápida. Tenemos por un lado, el día 13, El País destacaba que Educación recorta un 15% de becas predoctorales a mitad de convocatoria. Las ayudas FPU de 2012 para futuros docentes universitarios pierden 12,9 millones. El gobierno destacó en mayo su decisión de mantener el apoyo de años anteriores. También para los estudiantes universitarios, la Unión Europea deja en el aire los pagos para las becas Erasmus. El programa de intercambio necesita 90 millones de euros este año para evitar los impagos. Fracasan, sin embargo, las negociaciones sobre las cuentas comunitarias del próximo ejercicio. También de ese día se recogía la desgraciada muerte de un adolescente que intentó suicidarse tras sufrir acoso escolar. La familia ha denunciado al Instituto de Ciudad Real, donde estudiaba, por acoso escolar. No No sé cómo habrá discurrido, pero la pasada semana la Dirección General de Tráfico intensificó desde lunes a domingo las inspecciones de los vehículos de transporte escolar, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben llevar dichos vehículos en las condiciones técnicas y los elementos de seguridad son los que exige la normativa y que el conductor cumple con los requisitos especiales en cuanto a carnet de conducir o tiempos de conducción y descanso. Esta es una noticia del día 16, del viernes 16. Europa Press recogía que el Consejo de la Juventud de España ha pedido al Gobierno que la nueva Ley de Mejora de Calidad Educativa trabaje el respeto a la diversidad y la convivencia a través de la asignatura Ético-Cívica y Derechos Humanos. El organismo ha lanzado la propuesta con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia, que se celebra ese viernes. Y nos llega también desde Aranjuez la solicitud para la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Juventud y Deporte, como decíamos, que no se cierre el Centro Educativo de Infantil Miguel Puerta de Aranjuez. La comunidad educativa, formada por los maestros, padres, alumnos, trabajadores del centro, exalumnos y vecinos en general, defienden el mantenimiento del colegio tal y como está ahora desde hace décadas y se oponen a su redistribución del alumnado y profesorado, que supondría grandes perjuicios pedagógicos y económicos. Esta información y la posibilidad de firmar la tenéis en www.change.org. Y bueno, para no abrumar mucho, vamos a recoger solo algunas informaciones de la Marea Verde. Por un lado, el día 17 hubo un acto sobre la 11, el día 18, domingo, el tema que va a ser el asunto de nuestro monográfico, estas aulas en la calle, que desde las 11:30 de la mañana se entraron en la Reina Sofía, luego nos contarán, ¿no?, en Rebel Arte. Después, convocatorias. El día 19, mesa redonda sobre la 11 en el IES Mariano José de Larra. El día 20, reordenación de los centros de Móstoles, asamblea del profesorado, 20 de noviembre. El 21, 22 y 23 de noviembre, segundo encuentro interculturalidad e inclusión de la escuela intercultural a la escuela inclusiva. El día 22, jornada en defensa de la educación musical, a las 18 horas en la plaza Isabel II de Madrid. A las 20, el día 24, a las 12:35, aniversario de la FAPA, noveno encuentro de experiencias. Está a las 12:35, pero sin embargo es a partir de las 10:30. Encuentros educativos en la Universidad de Sevilla los días 23 y 24 y en la Universidad de Barcelona el 23 a 25. Hay una campaña de recogida de material escolar y fondos de Colmenar Viejo, cuya entrega se realizará el día 27 de noviembre y el día 28 está anunciado la Complu en la calle. Bueno, vamos a pasar nuestro música maestro. Hoy vamos a seguir con otro tema de ese disco que venimos siguiendo desde este principio de curso. Disco que se grabó con motivo de ese concierto en apoyo de la educación pública en Rivas hacia Madrid. Y ahora vamos a escuchar al cantautor que ha hecho de todo, Javier Batanero, con el tema El Manual.
Algo sobre la escuela. ¿Se oye la guitarra? En la escuela, cuando solo era un chaval, fui sometido a todos los suplicios. Entre otros me obligaban a admirar el trono de un rey fenicio en lugar de Amarisol. cuyo pelo acariciaba. Ella callaba, si un pupitre más adelante está el amor. ¿Qué importaba que otra vez me catearan si en sus labios merecí una matrícula de honor? Cigarritos de la risa, candidez y el empeño de cambiar la faz al mundo. Nunca pude conseguir un manual que me ayudara a solventar mi propia estupidez. A ser joven sin ser subnormal profundo, aprender a sujetar huevos de pie, a trazar la línea recta entre dos puntos de una Santa Vez, de una Santa Vez. Pues aquí sigo sin mayor preocupación. Cada vez frecuento menos carretera. Hoy le pongo un pijama a la pasión y la tengo que acostar sin darle un revolcón, esperando no afectar la biosfera. Solo anhelo un sencillo tutorial para usar esta jodida cafetera que es digital.
Cago en la...
Pues en la escuela, cuando solo era un chaval, fui sometido a todos los suplicios. Entre otros me obligaban a saltar sobre el potro y sobre el plinton, y no sobre Marisol. Uy, Marisol, Mari, Mari, Marisol. Qué buena estapa, Mari, Marisol.
Bueno, Marisol, la escuela, en fin, el manual. En este caso, estábamos escuchando a Javier Batanero en este Música Maestro. Y vamos a la calle, porque yo creo que es lo que está de moda. Y quién mejor que Miguel Martín, del APA de Fuenlabrada, de las aulas en la calle de Fuenlabrada, que está ya con nosotros al teléfono. Miguel...
Hola, buenas tardes.
¿Con este tiempo se puede estar en la calle?
Con este tiempo debemos estar en la calle. Ajá. Debemos estar en la calle.
O sea que ni la climatología, ni, digamos, a veces el caso omiso de los dirigentes políticos hace que haya que desistir de las aulas en la calle. ¿Podrías comentarnos en qué APA estás, Miguel?
Estoy en el AMPA del Instituto La Serna de Fuenlabrada.
La Serna.
Sí.
Muy bien. En el instituto y en los colegios de la zona de Fuenlabrada, desde, yo creo que a principios del curso pasado, no de este, sino desde el curso pasado, ya las aulas en la calle han tenido muchísimas ediciones.
Sí, efectivamente. Nosotros empezamos con el proyecto de aulas en la calle. Querría comentar, Juan, de principio, cuando decías que la climatología o los poderes políticos y no sé cuántas cosas más, nosotros que cambiamos un poco el orden de los factores, ¿no? A ver si es verdad que no dan, que no varían el producto, pero bueno, algunas veces lo afean, ¿no? De forma que nosotros empezamos a poner al principio de todo a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros alumnos, a nuestras... Y se ven las cosas de otra manera, es decir, no hace tanto frío, no hace tanto calor, no hace tanta lluvia, ¿no? Y claro, de esa forma se construye de otra manera. Decías, efectivamente, empezamos desde el curso pasado, ¿no? Con esta iniciativa de Aulas en la Calle, que pretendía un poco, pues, hacer público esta realidad que es, por desgracia, muy objetiva y está en boletines oficiales de las comunidades autónomas y del Estado. Uh-huh. Y la realidad en los centros. Y de alguna forma sacar a la calle esto en este contexto creativo, ¿no? De acercarnos a través de cosas que algunas veces se hacen en las aulas y, bueno, pues dejar la puerta abierta, ¿no? Comentamos en forma de broma que alguien se le olvidó cerrar las puertas del cole y nos hemos salido a las calles, ¿no? Y seguimos un poco con esta historia. Entonces hacemos un poco público esta situación y compartimos, Pues hasta ahora con nuestros vecinos de Fuenlabrada, que bueno, es especialmente territorio grande y tenemos posibilidad de movernos por distintos sitios, y ahora pues hemos dado un poco el paso de Madrid, ¿no? Reina Sofía nos ha visto, ayer nos estuvo mirando un buen rato y ayer estuvimos acompañando a Reina Sofía también, ¿no?
Efectivamente, podías comentarnos, porque había un juego de palabras entre la revelarse, revelarte... Sí. Y cuéntanos, ¿qué se trataba? ¿De una rebelión en el museo?
La propuesta era esta, ¿no? Es decir, vamos a seguir saliendo a la calle, y esta era una nueva clase, una nueva sesión de aulas en la calle, esta vez en Madrid, y en torno al arte que el Reina Sofía nos ofrece, pues en este contexto de escuela pública y de cultura, pues esta rebelión que supone las aulas en la calle para vergüenza de Viera, ¿no? Avergonzar a la gente que ve obligados a otros a sacar a la calle lo que no puede defenderse de otras maneras o hacerlo sensible de esta manera. Pues esta rebelión que hacemos en la calle, pues juntarla con el contexto del centro cultural y el arte que tenemos en Reina Sofía y completar la frase, ¿no? El rebel arte, ¿no?
Sí, efectivamente, porque estamos en un curso en el que también desde el Ministerio de Educación y Cultura se plantea que la cultura es casi un ocio, es algo que nos contaba Valentín Huerta al principio del programa, ¿no? Uh-huh. Es como un lujo y quien quiera los lujos que se los pague, ¿no? No hay conciencia quizá de que el arte sea tan importante en la educación.
Estamos hablando de un todo. Si empezamos a desintegrar partes, pues efectivamente, ¿no? Daremos prioridad desde los más chiquitines a los más mayores, si estamos hablando de un contexto de educación pública y de cultura, de todos para todos, ¿no? Aquí no hay, pues sí que es verdad que nos hemos acostumbrado a vivir distintos colores con un sentimiento, entiendo que común, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, es que la cultura no es una parte de un todo, es un todo del todo, ¿no? Porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿no?
Una curiosidad para conocer un poco cómo fue lo de ayer, que la verdad es yo no pude asistir, me hubiera encantado, pero de entrada creo que ibais con la sempiterna camiseta verde.
Sí, ¿eh?
Y no os pusieron ninguna limitación.
No, al principio no, incluso agradecer a, pues a, yo diría al resto del personal público que trabaja en el Reina Sofía, principio incluso a disposición una compañera que trabaja en el Reina Sofía, incluso solicitó el día libre para ponerse a nuestra disposición y ayudarnos con desde la organización hasta el hecho concreto de ayer dentro del Reina Sofía. Y muy al revés, porque las previsiones desde el principio se desbordaron, se hizo como siempre, ¿no? El llamamiento desde pues las redes sociales, internet y luego dentro de la misma programación de aulas. Sí. Bueno, esto por suerte escapa de las manos porque la difusión es inmensa, ¿no? Hay mucha gente que está muy preocupada por estas historias y la difusión pues es relativamente fácil. Entonces la previsión que teníamos de acudir al museo se nos fue, por decirlo de una forma, agradablemente y espectacularmente de las manos.
Ajá,
con lo cual se distribuyeron en tandas de entrada. La entrada del acceso era gratuito, nosotros fuimos entrando como grupo. Uh-huh. Y dentro del museo pues había familias y profes que habían preparado las distintas rutas por dentro las distintas visitas guiadas por dentro del museo, tanto para ver a Miró cuanto para ver al Guernica, y fue extraordinario, la verdad es que fue maravilloso por uh-huh. todo, ¿no? Por todo, por ver pequeños, mayores y medianos y por la situación que se plantea, ¿no? Que también es un contexto para nosotros un poco novedoso porque habíamos estado en nuestros parques y cerca de nuestros centros culturales y de la cultura de nuestra ciudad, y bueno, pues en Madrid todo se dimensiona de otra manera, ¿no?
Bueno, vosotros también os habéis dimensionado de otra manera, porque estoy viendo en la web que ya se repartieron más de 400 entradas y guías didácticas a los participantes, es decir, más de 400 personas, ¿no?
Sí, de las que entraron en el museo, luego fuera, ¿sabes?, el proyecto de aulas en la calle. Pues esto que hablábamos desde el principio, que con esta llamada de atención, pues que juntarnos con el resto de nuestros vecinos y de gente que está sensibilizada en el asunto para poder compartir la situación real, ¿no? O sea, ayer te puedo decir que gente emocionada.
Sí. Vale. Miguel, me parece que ha habido un problema con la conexión. Vamos a intentarla nuevamente.
Algo sobre la escuela.
Bueno, vamos a seguir con la escuela para contactar nuevamente con Miguel.
la escuela cuando solo era un chaval. Fui sometido a todos los suplicios. Entre otros me obligaban a admirar el trono de un rey fenicio en lugar de a Marisol, cuyo pelo acariciaba, ella callaba. Si un pupitre más adelante está el amor, ¿qué importaba que otra vez me catearan si en sus labios merecí una matrícula de honor?
Bueno, ya hemos recuperado esa conexión, esa comunicación con Miguel Martín, que desde Fuenlabrada nos está introduciendo en esas aulas en la calle que podemos ver en el lema de una cita de Eduardo Galeano, mucho de lo que están transmitiendo. Dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿No es así, Miguel?
Es una realidad irrefutable. Además, animo a seguir poniéndola en práctica. Decía cuando estábamos hablando que, además del museo, el poder compartir luego en la calle, ¿no? Es decir, pues, ver cómo más pequeños, medianos, mayores y familias completas pues están haciendo réplicas de los cuadros que habíamos visto hace un rato, o incluso mejorando los cuadros, ¿no? Bueno, haciendo, por decirlo de alguna forma, razonable. Y luego, pues, con juegos de globoflexia, estuvieron acompañándonos gente que se vincula espontáneamente, gente de Enterarte, montando, pues, con estructuras de tubos de PVC, una escuela, montaron la estructura de una escuela en la plaza del Reina Sofía, y otro grupo de familias, pues, haciendo, pues, un poco con esta historia. Y lo que quería compartir con vosotros también, la esencia, ¿no?, de este planteamiento también, ¿no? Es decir, la gente que se acerca y propone el seguir colaborando para que esto siga poniéndose en marcha, siga teniendo visualización, lo sigamos viendo en otros barrios, en otras ciudades, que está funcionando, ¿no? Es decir, tenemos, decía, me he quedado antes con la idea de compartir, una muchacha que se acercó a nosotros, que nos decía, la verdad es con lágrimas en los ojos, y eso sí que es la parte más dura de todo esto, porque el motivo que nos une es duro, y la verdad es que es triste, ¿no? Y nos decía ella, he dejado hace muy poco tiempo México en una situación en la que ahora, al llegar a España, me encuentro en nuestra escuela pública peor que he dejado la de México con tanta lucha como hemos tenido allí, ¿no? Como que esperabas encontrarte esto ya, como que no hubiera que luchar por estas cosas, ¿no? Y de alguna forma, pues esa realidad, que es un poco más dura que lo demás, pues es un motivo extra, ¿no?, para seguir haciendo grande otra vez la frase que tú mencionabas, ¿no?
Sí, esta cita de Eduardo Galeano, con que, bueno, desde luego es muy evocadora, muy motivadora, y además con tanta gente pequeña con la que os movéis, que yo creo que también va por ahí, es que son nuestras hijas e hijos, ¿no?, en definitiva, que es lo que importa, pues da como más ilusión, más futuro. Bueno, estas aulas en la llevan, hablábamos desde principios del curso pasado, yo he visto actas de diciembre en el blog que tenéis, sí. Estáis recogiendo todas las informaciones, y ha habido, pues, de todo tipo de cosas. ¿Qué te parece si repasamos alguna de las que se han vivido?
Bien, fantástico. Si quieres un poco, en el contexto general este que compartíamos antes, la situación es salir a las zonas emblemáticas de nuestra ciudad, en principio, por eso utilizamos nuestro centro cultural Tomás y Valiente, los aledaños, sí. Utilizamos todos los espacios públicos, ¿no?, el espacio público que configura la plaza del ayuntamiento, y las situaciones culturalmente relevantes, ¿no? Es decir, hemos utilizado, por ejemplo, y la pretensión es decidir entre todos, porque eso sí que querría compartirlo con vosotros también, en el momento en el que tú dices, estoy revisando esa información, porque esa información sí que es pública, y además está abierta a todo el que quiera, uh-huh, participar, y participar no significa estar presente, ¿no? Significa mandar un correo, significa que, si recibíamos ahora propuesta, la convocatoria que hay, creo que conocéis, para el día 28... de aulas en la calle de la Complutense, ¿no?, un grupo de profesores. Bueno, esta vinculación, este funcionamiento en red, uh-huh, también.
Una asamblea y más de 70 profesores, lo he encontrado en vuestra web.
Sí. Por eso, porque se va recibiendo información, además, que sí, que un poco a lo mejor aquí es la punta de lanza, pues, de ya una propuesta real, puesta en funcionamiento y con, uh-huh, la continuidad, que en parte pensamos que es, pues, parte de lo que no se puede perder, ¿no? Esa continuidad, habrá que estudiar, uh-huh, y recibir todas las todas las ideas y todas las propuestas que entre todos seamos capaces, ¿no? Es decir, tiene que ser más constante, menos constante, o sea, la periodicidad y... Pero ya te digo que eso, ¿no? Hemos estado en los carnavales, hemos estado en la Feria del Libro. La Feria del Libro de Fuenlabrada fue muy interesante porque además tuvo muy buena aceptación, incluso... Los feriantes nos decían que nunca en todo este tiempo, en estos últimos años, habían vendido tantos libros, ¿no? Se planteó un flashmob, un baile así improvisado que, bueno, se había difundido por la red también y aparecieron un montón de chicos y chicas y familias de Fuenlabrada y profesores, ¿no? Para participar en él. En fin, es un proyecto muy interesante en este sentido que hablamos dentro de, sin perder el contexto, ¿no? De defensa de la escuela pública. De todos para todos y con calidad, ¿no? No tiene otro sentido, ¿no? Por eso sí que cuando tú decías gente pequeña, claro, sin egoísmo, ¿no? Pero cuando tú evocas a esto, tú pones la cara de tus hijos, pones la cara de tus alumnos, pones la cara de tus familiares y todo sale mucho más fácil, ¿no? Es decir, bueno, sí, te parece que este esfuerzo te recompensa el mero hecho en que se te evoque esas imágenes, ¿no?
Sí, efectivamente. Quería preguntarte sobre cómo ha influido todo este movimiento en la relación entre profesorado y alumna y familias en los centros educativos. En los de primaria supongo que quizá con más intensidad, porque tradicionalmente parece que la primaria está más conectada a la familia, y la secundaria, tú eres un representante de un AMPA de secundaria.
Sí, sí. Bueno, yo diría que con distinto seguimiento, ¿no? Por utilizar estas frases ahora que tanto de moda están, desgraciadamente también, ¿no? Es decir, sí que es verdad y hay una perspectiva histórica que, bueno, no debemos perder, ¿no? Es decir, esto que en secundaria, digamos, por aquello de la pérdida de actividades extraescolares o esa vinculación, se pierde un poco la cercanía con el centro escolar, también nuestros niños empiezan a no sentir agradable que los papás les acompañemos, ¿no? Y toda esta serie de cosas, pero bueno, yo creo que también ha habido un nexo de unión ahí también, que fue la apuesta de una gran mayoría de profesores de secundaria el año pasado, en defensa de la escuela pública también. Se vio claramente, yo creo que las familias hemos sido capaces de entender que, reivindicaciones laborales aparte, había una apuesta muy interesante y muy importante, con una carga muy importante a favor de nuestros hijos, que era la defensa de la escuela pública, aquello de que poco ganaba un profesor no haciendo biblioteca, si es que no había profesores para llevar la biblioteca o los laboratorios y todo esto. Yo creo que esto, creo que tengo la sensación, y vamos, la sensación, la realidad, que se está construyendo comunidad, ¿no? Sí, comunidad, sí. Y bueno, pues si hay una parte buena que todo esto que no es tan bueno trae, yo creo que es eso, ¿no? Que se nos ha ido de las manos el creernos que formamos parte de nuestra comunidad y que tenemos la posibilidad de tener cuanto menos relaciones, ¿no? Relaciones en las que podemos pensar en común, sabiendo que yo como padre no soy el protagonista de las programaciones escolares, ni de las programaciones escolares puras y duras, de la asignatura de no sé cuántos. Pero esto no me lleva a renunciar a poder proponer participar, ¿no? Ahora además también que la apuesta de lo que se supone que viene, lo que está escrito en el anteproyecto nuevo de ley, sí, pues por ejemplo tira al traste los consejos escolares, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que es muy importante que todo esto surja, y porque tenemos que, me da la impresión también de que donde no llegamos unos podemos llegar otros, ¿no?
Sí,
donde,
efectivamente.
Donde la voz del padre sigue en la clase, la va a llevar el profe, y donde la voz del profe se queda muda en la calle, pues la podemos llevar los padres, ¿no? En el sentido, en el mar de construir, ¿no? No se trata de echar abajo políticos ni historias de estas, que bastante tienen nuestros hijos con seguir adelante, ¿no?
Sí, efectivamente. Y quería preguntarte para terminar, porque queremos hablar también con algún representante del profesorado que haya participado en estas aulas en la calle. Bueno, tenemos concretamente prevista una entrevista ahora en 10 minutos con Chemi. Queríamos preguntarte por la cohesión del AMPA. ¿Crees que esta movilización de toda Fuenlabrada con el asunto de aulas en la calle ha generado una mayor cohesión y participación en el asociacionismo en defensa de los centros educativos públicos?
Yo creo que sí, definitivamente sí. Además, en cuanto a esta posibilidad de, es decir, también somos tanto reacios, ¿no? Es decir, algunas veces parece que en nuestra propuesta de participación que nos da un AMPA, lo relacionamos con muchas obligaciones, mucha responsabilidad, y hay mucho de eso por eso, ¿no? Porque es nuestro derecho y como padres también es nuestra obligación. Sí que es verdad que hay eso de responsabilidad y tal, pero también esto abre nuevos caminos, ¿no? Es decir, ver ver que con alternativas creativas o con alternativas de estas de, bueno, yo estaría dispuesto a defender la escuela de mi hijo, pero no estaría dispuesto a secundar una huelga indefinida, ¿no? Vamos a poner un caso extremo, ¿no? Yo creo que estas historias abren estas otras vertientes, pues que me vinculan a la gente, y esa gente, pues descubro que tan pronto están en mi AMPA, o descubro que tan pronto están en no sé qué asociación cultural, y yo creo que aumentamos la red, ¿no? Vamos tejiendo esa tela de araña en la que al final, por un lado, quien quiere participar tiene alternativas para hacerlo, y por otro lado, también digo, en plan crítico, me pongo yo por delante, nos vamos quedando sin argumento, ¿no? Para decir, es que yo no sabría, yo no tengo información, yo no me he enterado, ¿no? Yo creo que en ese sentido también es muy importante, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos a continuar ahora con Chemi. Muchísimas gracias y enhorabuena, Miguel, por esta excelente. Estoy viendo ahora ese Stop Labor, una foto enorme con muchísima gente pequeña haciendo una cosa enorme.
Muy así, bien, defendiendo sus derechos, básicamente.
Así que enhorabuena y bueno, seguiremos esas aulas en la calle.
Gracias a vosotros, os animo a todos a participar, sea dentro de este proyecto o de alguno similar, que de verdad que merece muchísimo la pena.
Bueno, ahora leeremos la convocatoria de la Complutense. Fantástico. Que ya habéis colgado vosotros. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, gracias, Juan.
Hasta pronto.
Adiós.
Vamos a comunicarnos con el maestro de Fuenlabrada. Y vamos a usar a Javier Batanero en este El Manual. Mientras.
Nunca pude conseguir un manual que me ayudara a solventar mi propia estupidez. A ser joven sin ser subnormal profundo. Aprender a sujetar huevos de pie. A trazar la línea recta entre dos puntos de una santa vez. De una santa vez. Pues aquí sigo sin mayor preocupación. Cada vez frecuento menos carretera. Hoy le pongo un pijama a la pasión y la tengo que acostar sin darle un revolcón. Esperando no afectar la biosfera, solo anhelo un sencillo tutorial para usar esta jodida cafetera que es digital. Pues en la escuela, cuando solo era un chaval.
Vaya con esa cafetera. Vamos a recordar esa información que decíamos, actualización, asamblea y más de 70 profesores. Convocatoria de asamblea de todos los participantes de la Complu en la calle para el día 21 de noviembre, miércoles a las 16 horas en la sala de juntas de la Facultad de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense. Esta asamblea tendrá como puntos principales el 1. Poner en común las perspectivas para con esta iniciativa y conocernos. 2. Sacar una suerte de manifiesto o tabla reivindicativa que podamos llevar a cada clase, además de 3, nombrar portavoces y resolver problemas prácticos, además de 4, ideas y propuestas varias que se os ocurra. Como decía, convocatoria para el día 21 de noviembre a las 16 horas en la sala de juntas de la Facultad de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense. Y bueno, ya tenemos con nosotros a Chemi Martín, que es profe de Fuenlabrada y que ha participado en estas aulas en la calle. Chemi, bienvenido a este espacio.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por esta participación, porque hemos tenido, por un lado, la explicación de lo que supuso especialmente la jornada de ayer, que nos ha transmitido con gran entusiasmo Miguel Martín, que es de APA de la Serna, de un IES. Tú, sin embargo, estás en un colegio, ¿no?
Sí, yo estoy en un colegio de primaria de Fuenlabrada. Y bueno, en primer lugar, agradeceros la cobertura de informativa que nos dais, porque la verdad que para un colectivo humilde como el nuestro es difícil abrirse camino y abrirse ventanas al exterior.
Bueno, para ello existen las radios comunitarias, que son espacios en los que todas y todos podemos participar sin ser profesionales, y sobre todo pues para apoyo y transmisión de estas informaciones y de estos actos. Así que, Chemi, hemos estado hablando con Miguel sobre esa relación entre padres y profesorado a partir de estas aulas en la calle. ¿Cómo se percibe desde el profesorado este cambio de relación, ya que todo este tipo de actuaciones se hacen conjuntamente?
Bueno, pues la verdad es que se perciben de una manera muy positiva, y de una manera pues casi lógica, porque el nexo de uniones es absolutamente lógico. En la educación los niños son lo primero y los adolescentes lo primero, tanto para los padres como para los profesores. Entonces cualquier criterio, cualquier razonamiento o cualquier estructura que se monte teniendo como criterio fundamental el bienestar y el desarrollo de los niños, pues es un vínculo en común que tenemos. Por lo tanto, desde ese punto de vista todo rueda como natural.
En principio nos hemos sentido totalmente conmovidos con la cita de Eduardo Galeano, que preside el blog vuestro. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Vosotros habéis transformado parte de lo que es ya esa geografía humana de Fuenlabrada, tengo la impresión, ¿no?
Bueno, la verdad es que nos cuesta mucho, ¿no? Todavía creo que tenemos que ser humildes y medir mucho la ambición, porque es verdad que tenemos pues la pequeña capacidad que tenemos, pero lo que sí hacemos es usarla, es utilizarla, no pensar que porque solamente lleguemos a 500 o a 1000 vecinos de nuestro entorno, pues que eso no sirve para nada, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Más que nada tener demostrar que sí se puede, llegar al vecino o al vecindario y a nivel local pues moverse y denunciar alguna serie de aspectos y poner de relevancia a la educación pública, que es de lo que se trata.
Uh-huh. En el acto que hubo el pasado domingo en Rebelarte, esa rebelión cultural en el Reina Sofía, es una salida de vuestro espacio local de Fuenlabrada, y habéis ido al centro de Madrid con, digamos, una planificación dificilísima. Más de 400 personas entraron, más otras que estaban dentro, ¿no? Esa organización la habéis conseguido con un objetivo de vincular la cultura a la reivindicación sobre la educación.
Claro, porque nosotros lo que hacemos como docentes día a día no es otra cosa que compartir cultura con las nuevas generaciones. Y por lo que respecta a la sesión de ayer del Reina Sofía, ha sido complicado, pero ha sido de una manera bastante bastante medida. Nosotros utilizamos la metáfora de la mancha de aceite, ¿no? Nos extendemos desde Fuenlabrada, pero muy poquito a poco, sin perder la raíz, sin perder la raigambre, y cohesionando al grupo. Empezamos a trabajar a nivel de barrio con tareas que están al alcance de nuestra mano, y poco a poco ese grupo se va cohesionando y va creciendo muy sosteniblemente, muy poco a poco. Sí, sí. Pero nos permite que cuando damos el salto a Madrid pues podamos mover a 500 personas y generar una espiral de actividades y una organización un poco más compleja, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo a nivel local.
Pues estoy viendo que en lo que fue la visita hubo una explicación a partir de los cuadros de Miró y Picasso sobre las misiones pedagógicas. Esto es como una misión pedagógica al revés, es decir, en vez de digamos, los intelectuales de la época a las distintas zonas, es la gente la que se mueve hacia donde está la cultura.
Sí, la verdad es que ha sido bonito. Lo de las misiones pedagógicas concretamente, pues surge pues con esta visión horizontal que nosotros tenemos de ir creciendo de forma horizontal con los vecinos, con la gente, con la gente que se interesa cara a cara. Pues de repente surge gente especial que te mira, que te llama y dice: mira, yo soy especialista en las misiones pedagógicas porque mi abuelo estuvo allí, porque quiero ayudaros y quiero daros historia. Y así surge. Una compañera que nos puso con esta señora en el Foro de la Memoria Histórica, y ayer en el Real pues fue una metáfora muy bonita. Misiones pedagógicas de aquella época tan...
Tenemos un pequeño problema ahora con la cobertura.
¿Sí?
Sí.
Hola,
ahora perfectamente.
Perfectamente. Sí, sí, bueno, sí, estaba diciendo que tuvimos que encontrarnos a Reme, que era una... Se puso en contacto con nosotros y se enteró de lo que hacíamos y le gustó la idea, y se puso a contarnos lo que ella sabía sobre misiones pedagógicas, que era mucho. Pues su abuelo había estado en las misiones pedagógicas y bueno, y enriqueció la jornada de ayer de una manera muy emotiva, la verdad que sí.
Terminasteis además de comprender, que lo dice la página web, esa implicación con los años 30, que muchos lo comparan ahora como una época parecida y que dio en aquel momento paso a los totalitarismos, y terminasteis con el grito, un grito que fue expresión quizá de una gran reivindicación.
Pues sí, bueno, desgraciadamente tiene muchos paralelismos, porque en aquella época de crisis económica, pues sucede actualmente también a lo que le llaman, entre comillas, crisis económica, y nosotros pensamos que además de crisis económica hay crisis política, hay crisis en valores, sí. Y hay crisis cultural, y hay una crisis cultural en el sentido más estricto. Nosotros pretendemos, sobre todo, dar esa alternativa a esa cultura del individualismo, de la competición, de la prisa, del mercantilismo, del consumismo, y nosotros intentamos ofrecer con nuestras actividades pues todo lo contrario. Intentamos ser pacientes, mirar al de al lado, cuidar los detalles, no ser tampoco volvernos locos ni levantar los pies excesivamente del suelo, y ir reivindicando lo que consideramos importante, que son nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros niños y una educación pública que es la base vertebradora de una sociedad, ya no digo democrática, sino digo civilizada. Y aquí siempre vemos el proverbio africano que alguna vez rescata José Antonio Marina, el filósofo, en sus libros, que dice que para educar a un solo niño hace falta toda una tribu, ¿no? Y nosotros ese es el simbolismo que queremos darle al sistema educativo, que es algo precioso para un país y es un patrimonio nacional, tener un sistema educativo que entre todos, el panadero, el financiero, el profesor y el padre, se preocupen no solamente de su hijo, sino de todos y cada uno de los niños para que puedan tener un desarrollo equilibrado y con individuos equilibrados formaremos sociedades equilibradas, claro.
Pues Chemi, con esta reflexión tenemos que dejarte, tenemos que dar paso al siguiente programa, que ya es la hora. Muchísimas gracias por tu participación y enhorabuena por esa gran jornada y sobre todo por ese impulso por la educación pública.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Luego.
Pues nada más, terminamos aquí, entra el siguiente espacio. Que tengáis una buena semana educativa. Os dejamos con Javier Batanero. Un abrazo.
Tutorial para usar esta jodida cafetera que es digital. Pues en la escuela, cuando solo era un chaval, fui sometido a todos los suplicios. Entre otros me obligaban a saltar sobre el potro y sobre el plintón, y no sobre Marisol. Uy, Marisol, Mari, Mari, Marisol. Qué buena estapa, Mari, Marisol.
Radio Enlace 107.5.